Gracias, Washington. Permítame saludar, Yari, a don Rodrigo Londoño, el jefe político del nuevo partido de las FARC, el nuevo partido institucional que hoy está en el Congreso de la República con sus delegados. Señor Londoño, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días a usted y a la mesa de trabajo, a todos los y en especial a todos los oyentes. Aquí muchas gracias por la llamada.
Sí. Don Rodrigo, en este y en otros espacios informativos hemos sido muy críticos del incumplimiento en algunos aspectos del acuerdo de paz. Y pasa el tiempo y no se perfeccionan esos incumplimientos, especialmente, por ejemplo, del Estado con las FARC. La protección de los desmovilizados pues ha tenido unas falencias que han costado muchas vidas de personas que, como usted, cambiaron su vida porque le apostaron a un acuerdo de paz. También hemos sido críticos del tema del manejo de las oportunidades laborales, de los cumplimientos en el campo. Pero en estos ejercicios yo creo que todos debemos tener una autocrítica. Los medios de comunicación lo debemos hacer, pero ustedes en las FARC también, porque, señor Londoño, seguimos hablando de que las FARC no entrega el dinero de la reparación, independientemente de los $1,500 que salieron chimbos, que también pues ni más faltaba que hay que condenarlo, pero las cifras no se compadecen con las cifras que nos ofrecieron ustedes iban a retornar. ¿Qué es lo que pasa con ese tema? ¿Reconoce usted que hay ahí alguna falla de las FARC?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, Julio, y la forma respetuosa de hacerla. Mire, yo quiero iniciar diciéndole, estamos en mayo, vamos a cumplir 63 años del bombardeo a Marquetalia, un asentamiento de campesinos que solamente pedían mejores condiciones para trabajar la tierra. Y ese bombardeo y toda esa acción se dio a partir de crear todo un ambiente, como se llaman en los términos militares, de acción psicológica, de poner al día la opinión, de incidir sobre la opinión, con el tema de las repúblicas independientes. Y estamos hablando de 1964. Y lo que estamos viendo ahora es algo muy similar. Y llamo a todos los medios de comunicación, y especial a toda la gente que quiere la paz en Colombia, que no dejemos que la tragedia se repita. Aquí estamos frente a un gobierno que desde el principio, desde su campaña electoral, dijo que iban a volver trizas los acuerdos. Cuando llegan al gobierno se dan cuenta que es imposible hacerlos trizas, por lo bien que están elaborados, por lo bien que están hechos, por la fortaleza que tienen, por el raigambre que tienen. Entonces, pues cambiaron de táctica, por la estrategia la misma. La estrategia es acabarle a esta ilusión a Colombia, impedir que este proceso cristalice. Y comenzaron a trabajarlo, trabajando en función, simulando el cumplimiento, incumpliendo las cosas que usted mismo señalaba antes de que ustedes han sido, pues de todas maneras, voceros en ese sentido, nos han permitido informar y han conocido y conocen cómo ha sido el tema de implementación. Y han buscado a ver dónde nos encontraban la caída. Y desafortunadamente ese es un tema que desde el principio se manejó muy mal, ese tema de los bienes. Nosotros entregamos la lista de lo que se iba a entregar, que le entregó al gobierno, y lo primero que hicieron fue filtrar a la prensa, poniendo en peligro un poco de gente y poniendo en evidencia ese tipo de cosas, ese tipo de información en regiones sumamente complicadas. Entonces, ¿en qué fincas asumíamos nosotros como nuestras? El ganado que había en esas fincas. Todo eso quedó ahí en función de todo aquel que quisiera y que tuviera posibilidades, que se robaron eso, en muchas partes lo robaron, en mucha parte incluso los campesinos que nos ayudaban en la administración de las fincas, les tocó irse, a muchos los amenazaron y perdieron lo de pronto lo poquito que ellos tenían. Entonces, a partir de ahí se crea toda una matriz mediática, y le digo que yo siento, hoy mirando los titulares de toda la prensa, siento dolor, 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 dolor de patria, sí. Dolor por Colombia, dolor por la paz de Colombia, porque están generando el ambiente. Aquí el vecino, que yo he logrado convencer de que nosotros estamos de buena fe en función de lo que hemos acordado, ese vecino ya ahora con todos estos titulares pues va a comenzar a pensar distinto, claro. Y fácilmente un día de estos saca la escopeta y me da un escopetazo porque sí. está sacando un hombre que le incumplió a Colombia, un hombre que engañó a Colombia, un hombre que dijo que iba a entregar lo que iba a entregar,
señor Londoño,
y lo entregó. Ese es, desafortunadamente, me disculpa, porque siento, estoy expresando, déjeme expresar mi dolor, estoy expresando mi dolor porque el esfuerzo es muy grande y estoy recordando una reunión que no hace mucho tuvimos con madres de soldados y de policías que cayeron en medio del conflicto, con soldados y con policías sí. afectados por las minas. Todo eso viene a mi memoria cuando veo el escenario que se está presentando. Discúlpeme, Julio, pero y le agradezco que me deje expresar ese dolor.
Claro que sí, señor Londoño, pero es que ayer en el debate adelantado por la senadora Paloma Valencia y María del Rosario Guerra, pues estaba hablando de unas cifras francamente preocupantes, y es que hay una diferencia de más de 21 billones de pesos entre lo que manifiesta la Fiscalía eran los bienes de la ya extinta guerrilla de las FARC, los 967 mil millones de pesos reportados por ustedes y los 33 mil millones de pesos que en realidad se entregaron y fueron monetizables. ¿Por qué esa diferencia tan abrumadora en las cifras?
Eso no es cierto. Eso es manipulación de la información. Eso no es cierto. Nosotros lo que vinimos a entregar se entregó, no se recogió en el momento, se recogieron algunas cosas, pocas, y las otras no se recogieron y quedaron ahí al garete. Acuérdense que en eso incidió mucho el anterior fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, que se encargó comenzando de ridiculizar y establecer talanqueras al proceso, calificando el inventario que se ha entregado como inútil e improcedente. Desde ahí mismo comenzó, y sabíamos, eso lo sabíamos, desafortunadamente sabíamos que eso se iba a presentar. Hay muchas dificultades que me haría largo aquí de explicarlas, de las situaciones que se dieron en función de entregar eso, y el gobierno nunca quiso hacerlo. Entonces, claro, lo dejaron pasar y lo siguen dejando pasar porque la idea es meternos a la cárcel y echarnos a Estados Unidos. Estas señoras que no saben absolutamente nada de lo que es la guerra y del sufrimiento que causa la guerra y que quieren que Colombia siga viviendo en guerra, pues ahí están trabajando y están generando la matriz mediática para que situaciones de este tipo se den y la gente comience a no apoyar el proceso.
Pero señor Londoño, entonces, si de lado suyo no reconocen que hay problemas con esta conciliación de la información en relación con los bienes que deberían ser usados para compensar a las víctimas, si ustedes suponen que hay un propósito, un mala leche en la información que da el Centro Democrático, ¿en qué instancia se pueden poner de acuerdo para que el país sepa a instancias de un árbitro que diga, hombre, sí, hubo estos problemas con estos bienes, o no, de verdad aquí hay unos bienes que sirven para venderlos, monetizarlos y compensar a las víctimas? ¿En qué instancia se puede ir para que los colombianos sepan quién dice la verdad o qué parte de la verdad dice cada uno?
Bueno, nosotros iniciamos con plantearle a la JEP medidas cautelares sobre esos bienes, que creo que eso al fin quedó en el aire. Eso no se definió en concreto quién. La Corte Constitucional en su fallo deja por fuera la protección de los bienes que no han sido objeto de extinción de dominio, y pues entonces, claro, eso ahí genera muchos, hay muchos enredos. El tema de saber la Cecilia, ahí se está trabajando, ahí se está discutiendo, y esperamos seguir ahí en ese escenario de buscar una salida, porque ahora pues claro, ahora está la pandemia.
Si ustedes se acaban de parar de esa mesa que es la CECIVI, Naciones Unidas dice que la CECIVI no se ha reunido con la frecuencia debida.
Ah, sí, eso toca preguntar.
Entonces, ¿cómo se hace para poder convocar la CECIVI si ustedes mismos se levantaron de ahí?
Bueno, pero eso fue un hecho coyuntural, fue una coyuntura, un tema ahí de dignidad y de acompañamiento al gobierno de Cuba, que ha sido tan consecuente en acompañarnos en función de la paz. Pero nosotros en ningún momento hemos dicho de que no va a volver a la CECIVI. No, antes tenemos que fortalecer la CECIVI y hacerla cumplir el papel que debe de cumplir y aclarar las cosas. Ahí están los garantes, está Noruega y está Cuba.
Señor Londoño.
Y tenemos también a Naciones Unidas, señor, que nos han acompañado ante todo el proceso y tiene elementos de juicio para decir si hemos cumplido o no hemos cumplido. Entonces ahí hay una serie de problemas logísticos, de problemas... hay un ejemplo de Nituango, si no estoy mal, donde se fue a recoger los bienes y en la misma fuerza pública le dijo a la comisión que iba a ir de gobierno y FARC, no señores, por allá no se puede ir, no hay seguridad, entonces pues eso quedó así en el aire. Estamos tratando de que eso mismo se trate de hacer en todas las otras regiones donde hay bienes para entregar, de ir allá. Entonces resulta que hay cosas prácticas y concretas ahora. Hay que buscar los compañeros que conocen. Esos compañeros hay que ir a buscarlos en la región. Esos compañeros están trabajando. Esos compañeros hay que traerlos a Bogotá. ¿Quién le resuelve lo de la comida, lo de la vivienda, mientras hace esa vuelta? Entonces no, que el Estado no tiene plata para eso. Ahí comienza ese tipo de trabas, la hemos venido teniendo. Entonces no ha sido fácil, ojalá después de este debate y que ha salido esa opinión pública, entre todos esto incida en el Estado para que le dé agilidad a eso. Y que no se, claro, ellos lo que quieren, y eso yo no venía hablando así en ese tono, pero es que lo de hoy, los tribunales de hoy lo hacen, le ha sentido uno dolor y uno expresa ese dolor. Lo que nos quieren es entrar a la cárcel, sencillamente quieren es eso, porque no han podido de otra manera. No pudieron, 10 años de guerra integral, de guerra usando hasta las cosas más cochinas que se puedan dar en la guerra, no pudieron derrotarnos. Les tocó apoyarse en Estados Unidos, les tocó apoyarse en Inglaterra, les tocó apoyarse en Israel, y así no fueron capaces de derrotarnos. Sí. Ahora no tenemos armas. Somos un partido pequeño, un partido nuevo, que estamos empezando con unas reglas de juego incluso que no nos favorecen y nos tienen miedo.
Sí, señor Londoño.
Proyecto político. ¿Cuál es el temor? Déjenlos, hablan la democracia en las compuertas.
Claro, pero
mañana o pasado mañana vienen las elecciones y ahí los resultados pues va colocando a cada uno en su lugar y listo, pero no conduzcamos a Colombia a otro desangre, claro, a otra guerra fratricida. No,
señor Londoño, pero parte de esa democracia de la que usted habla es cumplir los acuerdos de paz. Y aquí, ¿quién fue el jefe negociador por parte del gobierno colombiano? El doctor Humberto Lacalle, pues él señaló que también estaba decepcionado de ustedes porque no habían contado muchas cosas, entre ellas las rutas del narcotráfico, quiénes eran sus aliados en la venta de drogas. ¿No le parece que ustedes también han fallado y que esta es la oportunidad para que empiecen a revelar la verdad de cómo funcionaba este negocio de la venta de drogas, pues del que ustedes por muchos años se lucraron y con ese también pues era parte de su sostenimiento?
Bueno, de todas maneras usted me cambia el tercio y respeto porque ya es una acusación de entrada. Yo necesito las pruebas. Yo sí le puedo probar quiénes conocen las rutas. Yo estuve mucho tiempo en el Carratumbo y los comandantes de las bases militares allá conocen por dónde sale la droga y porque además los insumos para procesar esa droga pasan por los retenes de las bases militares y ellos saben por dónde es que se mueve eso exactamente. Nosotros hicimos un compromiso en ese sentido y lo hemos cumplido. Entonces, si aquí no se negoció con narcotraficantes, esta fue una negociación con un movimiento insurgente que aprovechó el negocio que se daba en narcotráfico, como se aprovechó el negocio del ganado con equivocaciones y lo que fuera con los empresarios para recoger financiación del proyecto. Eso es distinto, pero aquí esto no fue una negociación con narcotraficantes. Así que las rutas, yo podría recoger la respuesta que daba nuestro compañero Carlos Antonio en el Senado, pues ahí está lo de la guía política. El presidente tenía unos amigos que yo creo que pueden dar mucha, muy buena información en ese sentido.
Yo le tengo una última inquietud y le vuelvo a cambiar el tercio a la pregunta que acaba de hacer mi compañero Fabián, sobre un tema que en este momento es tendencia en las redes sociales, es el hecho de que un hijo de Jorge 40, reconocido jefe paramilitar, Jorge Tobar, esté ahora en el Ministerio del Interior en la Dirección de Víctimas. ¿A usted le molesta ese nombramiento?
Hombre, es un tema que no quisiera tener que abordar porque pues es el debate que se ha armado. Yo pertenezco a Defendamos la Paz. En Defendamos la Paz, pues se ha tocado mucho ese tema, mucha gente lo ha planteado. Y yo fijé una posición ahí, pues mi opinión, pues no es sobre el nombramiento, porque me toca como procesarlo un poco más, pero yo digo, decía ahí, les escribía con Rodrigo, nos hemos encontrado en varios escenarios. Y la impresión que me ha quedado es que es una persona comprometida a fondo por la reconciliación. Y digo además que de todas maneras la gente no se le juzga por lo que dice, sino por lo que hace. espero que desde esa posición siga con ese mismo espíritu de reconciliación y sería un bálsamo en medio de semejante campaña de estigmatización que está realizando la ultraderecha. Ahora, ya en la posición que lo coloca uno, dice, y lo ponen, incluso colocándose uno como en los zapatos de él, dice, la posición, pues bastante incómoda, no porque él tenga que heredar lo que hizo el papá, sino pues por el ambiente político que hay, bastante compleja en esa posición, pero yo digo, hombre, si yo fuera que tuviera que nombrar a alguien, concertaba con las víctimas, de un lado y de otro, ¿quién podía asumir ese papel? Eso es democracia, pero aquí creo que eso poquito se ejerce. Pero, es decir, así, en concreto, yo no veo ningún problema que este señor esté ahí, siempre y cuando las víctimas lo acepten. Esa es mi posición.
Señor Rodrigo Londoño, de las FARC, muchas gracias por atendernos, ha sido usted muy amable.
No, muchas gracias por el respeto y me disculpa un poco que vuelvo enardecido, pues, por viendo todo.